Vivimos en un mundo convulsionado y la gente está más confundida que nunca. Pero creemos que en Jesús se encuentra la vida y esa vida es la luz para la humanidad. Al encontrar la verdadera vida en Él, la compartimos con otros. Esto es Encuentra la Vida y Vive Enviado Podcast. Hola, ¿qué tal por aquí? Gusto en saludarles. Como quedamos en empezar de una manera distinta, lo estoy haciendo distinto, ¿verdad? No siempre con la misma...
Hoy tenemos un cumpleañero. Vamos a comenzarlo distinto.
¡Cumpleaños!
No, chico,
eso es famoso.
¡Feliz! Hoy está cumpliendo año Rafael. Por favor, escriban ahí en los comentarios. ¡Feliz cumpleaños! Y díganle una palabra así de aliento. O una palabra así que te recuerde, Rafael.
Gracias.
Nunca cambies así, tipo...
No. Tampoco así. Tampoco tipo... Tipo chemis de bachillerato.
Eso. Por favor.
Sí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí vamos a continuar con la serie de Firmes en Babilonia. Vamos a abordar el capítulo 9, que está igual que el 7. Apocalíptico, pero al mismo tiempo
cumplido. Bueno, ¿es el 9 o el 8, pues?
No, es el 8, es el 8. Este es el 8.
Ah, como dijiste 9, te me tienes confundido.
¿En serio? Bueno, perdón. El 7 fue la semana pasada, el 8 es este, y ya viene por ahí el 9 pronto. Pero lo cierto es que vamos a estar hablando del capítulo 8. La diferencia es que el 7, si habla de Apocalipsis, está muy relacionado con los tiempos escatológicos, pero este habla también de una visión muy intensa que tuvo Daniel, pero esta visión en cierta forma ya se cumplió y es lo que queremos hacer énfasis, ¿no? Porque habla de varios detalles. Pero lo cierto es que, bueno, 2 años más tarde de la visión del capítulo 7, Dios le dio a Daniel otro sueño o visión registrado en el capítulo 8. El versículo 27 exactamente empieza a relatar este sueño, y después de este sueño y de esta visión, Daniel estuvo enfermo durante días. Así que, bueno, cualquier persona cuando le dicen una mala noticia, ¿verdad? Se le revuelve el estómago, no sé, cuando tú recibes una mala noticia o, ¿sabes? O digamos, te dicen algo o conoces de algo, pues a veces como...
Sí. Vemos también que Daniel como que era sensible a las cosas espirituales también, porque
sí,
como que no le importaba mucho que lo echaran a un pozo con un hueco con unos leones, como uh-huh. que los amigos se iban a quemar. Como que no se registra, como dije la vez pasada, no se registra como que Daniel se puso angustiado en ese momento.
Correcto.
Pero aquí, en todos estos últimos, en estos capítulos que son bien apocalípticos y proféticos, vemos que Daniel como que, ¡ay, el estómago se me puso picho por unos días! Me debilité, o sea, usa ese lenguaje de que no soportaba. Correcto. Lo que estaba viendo. O sea, imagínate lo que vio. No,
y que debió haber sido muy intenso, ¿sabes? Porque, vamos, Daniel era un digamos, bien espiritual, bien metido con el Señor, ¿sabes? Bien sensible a las cosas de Dios. Tenía una gran responsabilidad. Habían pasado muchas cosas, pero me imagino que para él no fue nada fácil recibir esta visión de parte de Dios, porque sí, me imagino que la sensación es muy real. Es como, wow, o sea, tener la certeza de que esto es lo que Dios está mostrando y esto es real. Esto no es algo que comí pesado anoche y tuve una pesadilla y quizás... No, o sea, es algo que seguramente él en su espíritu sintió que era real.
Las hallaquitas de anoche, los tamales.
Exacto.
Mira, vamos a comenzar leyendo, ¿te parece? Vamos a...
Adelante.
Voy a leer aquí el versículo.
Adelante.
Este es en la nueva versión Maracucha Internacional. O sea, una Biblia un poco más actualizada para poder digerir esto, porque también es pesado,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, poco a poco vamos ahí hablando de cada animalito y cada cosa y así podamos entender todos, ¿ok? Dice así, versículo 3, me parece. Dice, cuando levanté los ojos, este es Daniel, vi a un carnero con 2 cuernos largos. Estaba de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro. A pesar de que le había crecido después, el carnero embestía todo lo que se encontraba a su paso, hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Ok, aquí vemos un personaje primero, el carnero.
Sí.
Presten atención. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de 2 cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. El chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Luego, de uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño, cuyo poder creció en gran manera. Se extendía hacia el sur, hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra a algunos de los seres celestiales y algunas de las estrellas y los pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces oí a 2 seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? El otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas, después el templo será restaurado. Entonces, bueno, sí. Primero, este lenguaje que utiliza aquí no es un lenguaje literal, es literatura apocalíptica. Lo que hemos venido hablando es que cada cosa, cada símbolo, cada animal, cada cuerno representa algo, pero no realmente es algo literal. O sea, uh-huh. Y es básicamente, digamos que Dios usa esto para informar al pueblo sobre algún evento futuro. Y al parecer, bueno, esto era muy común para el judío. O sea, que la literatura de este tipo era muy común para el pueblo judío. Sin embargo, siempre hay alguien que le explica a Daniel: Daniel, esto significa esto.
Sí.
Eso es muy importante, saber que, al igual que nosotros, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos puede ayudar a entender cosas que son un poco complicadas.
Sí, no, y esta visión se hizo realidad con tal precisión que los eruditos no creyentes dicen que no hay manera de que esto haya sido escrito 250 años antes de que sucedieran. Porque totalmente. Fue totalmente acertado. O sea, fue acertado lo que
Bueno, hablemos del primer personaje que aparece aquí, que es el carnero. Ajá. El carnero tenía 2 cuernos, okay, uno más grande que el otro. Y esto básicamente representa el imperio de los medos y los persas, okay, que en realidad los persas iban a atacar a los medos. Pero al final terminaron aliándose. O sea, se hicieron un imperio. O sea, 2 naciones se hicieron un imperio. Pero los persas se hicieron en cierta manera más poderosos, más grandes que los medos. Y por eso este carnero, que representa 2 imperios, vemos que este carnero es uno, pero hay un cacho más grande que el otro. Entonces el imperio persa en sí era más grande que el medo. Entonces, bueno, era como un imperio bien, bien, bien extraño, ¿no? Pero eso es lo que simboliza este carnero. Y al parecer esta gente, bueno, digamos, se impuso sobre muchos. Digamos, se expandió de cierta manera. Pues, y era fuerte, porque un carnero embiste contra todos los animales. Es un animal, como habíamos hablado la semana pasada, que los animales que se usan para representar a las naciones son animales feroces, son animales que embisten, son animales que atacan. Entonces, bueno, esto es un carnero.
No, y tal cual, el rey persa, cuando dirigía sus fuerzas a la batalla, llevaba un casco que parecía la cabeza de un carnero. Totalmente. Justamente por lo que estás diciendo.
Entonces, bueno, vemos, es el primer personaje, el imperio medo-persa. Uh-huh. ¿Ok?
Sí.
Y vemos que el carnero delante de un chivo, obviamente si tú ves a los 2 animales y los comparas, ves que el chivo obviamente se ve más indefenso. De hecho, en nuestro país tú comprabas un chivo para... Tú tienes mucho monte en tu casa, tienes mucho césped. Bueno, cómprate un chivo, lo pones ahí y el chivo se va a comer todo el monte y no va a crecer más nunca. Yo sí quería comprar un chivo para no tener que cortar la grama, el césped en mi casa. Entonces, pero sí. este chivo... Tenía un cuerno.
A José Ramón le gusta decirle chivo en vez de cabra.
O sea.
Sí, porque básicamente casi.
El chivo expiatorio.
Sí.
El chivo, la cabra. Ajá. ¿No? tenía algo diferente, que era un cuerno en el centro. Sí. Recuerda que yo busqué la versión maracucha.
No, yo sé, yo sé. No, no, es que es lo mismo. No, y que
y en la versión maracucha dice chivo.
Sí, no, yo lo sé, yo lo sé. Y se refería justamente a los griegos.
Totalmente. Y ese cuerno pequeño que estaba en el centro, porque en la literatura apocalíptica, los cuernos simbolizan autoridad. El cuerno simboliza autoridad, poder, dominio. Entonces, bueno, había un cuerno una buena acotación que hiciste antes de que comenzaran, que este cuerno pequeño, pero es peligroso, chico.
Sí, vale.
Ese cuerno pequeño es Alejandro, representa a Alejandro. Correcto. Magno.
Uh-huh. Entonces, lo bueno, no Alejandro Sanz, por no se confunda.
Alejandro Sanz. Ay, ¿qué me va a robar esa emoción? Yo aquí quejándome de la voz ronca mía, y Alejandro Sanz ha hecho más real que un compraburro con esa voz así. Entonces, bueno, este cuerno representa a Alejandro Magno. Sí. ¿Ok? Y lo bueno de esta profecía, no te tienes que asustar. ¿Cuándo va a pasar esto? No, esto ya pasó ya.
Sí, ¿okay? Correcto.
Esto es parte de la historia universal. Uh-huh. Parte de la historia del pueblo judío. Esto ya aconteció ya, pero estamos hablando de la visión que Daniel tuvo antes que esto aconteciera. Entonces, sí, este cuerno representa a Alejandro Magno, y se dice, incluso muchos libros dicen que cuando ellos empezaron, este chivo que se movía a gran velocidad, describe también la Biblia, o sea, era casi que el ejército de Alejandro Magno.
Sí.
Cuando iban,
correcto,
dice que iban tan rápido que ni siquiera los pies se le veían. Uh-huh. O sea, y es bien interesante que la Biblia también describe lo mismo, que este chivo iba a la velocidad de la luz.
Uh-huh.
Y obviamente iba para este carnero que tenía dos cachos. Imagínate un chivo o una cabra invistiendo a este carnero. Y no solo eso, sino que lo tumba.
Sí.
Lo tumba, y obviamente el Grecia, bro. Bueno, ¿quieres hablar de Grecia?
Sí, no, bueno, justamente Alejandro Magno hizo que las naciones conquistadas hablaran el idioma griego y vivieran según la cultura y el estilo de vida griegos. De hecho, se hizo grande y gobernó prácticamente todo el mundo conocido. Pero duró poco, ya que murió a la edad de 32 años.
Sí, murió joven el hombre.
Sí, sí, sí.
Murió una vida muy intensa, se murió. Y luego vemos en la visión de Daniel que ese cuerno pequeño, ya que no era tan pequeño,
uh-huh, correcto,
se divide ahora en cuatro cuernos.
Sí.
Y obviamente estos cuatro cuernos representan a cuatro personas más cuatro generales, cuatro autoridades en los cuales se dividen este cuerno.
¿Okay? Sí, y hablando de eso, ¿no? Que lo que hablábamos antes de empezar a grabar acerca de la diferencia del cuerno pequeño, ¿sabes? El cuerno pequeño siempre termina, digamos, siendo más poderoso.
Sí.
Entonces, a nuestros días nosotros también no podemos como subestimar las
totalmente
cosas. Sí, las cosas pequeñas, cosas como que, bueno, no, eso la verdad es que yo no creo que yo vaya a caer en eso, yo vaya a hacer eso, porque eso es una, no, pero sí, cuidado. O sea,
no, y lo interesante de estas visiones es que esto ya pasó, pero lo que podemos tomar para nosotros aplicar, y al final vamos a hablar un poquito de eso, es que muchos de estos patrones se repiten, uh-huh, con el pasar de los años, y vemos que es la misma estrategia del enemigo, la misma estrategia del hombre, para que nosotros caigamos caigamos en la misma trampa.
Sí.
¿Okay? Entonces, bueno, se divide en cuatro generales, este cuerno. Pero después de estos cuatro generales, que obviamente una de estas divisiones era Siria, la otra era Egipto.
Correcto.
¿Okay? Uh-huh. Y de aquí nace otro cuerno más. ¿Que adivina qué? Era un cuerno pequeño. Sí. Y dice que este cuerno puso su mirada específicamente a la tierra de Judá, a la tierra gloriosa, ¿ok? Este cuerno pequeño se refiere a una persona específica que se llama Antíoco Epifanes.
Ese
tipo era más malo que los pegones. Yo había escrito ahí que era tan malo que hizo ver a Hitler como el Chavo del Ocho. O sea, así como que no, tú eres malo, yo soy más malo que tú.
Exacto.
O sea, en pañales, pues. Sí, o sea, tú eres el Chavo del Ocho en pañales, Hitler. El tipo era demasiado malo, mira, promovió el sacrificio humano. Okay. Sí. Obviamente todo el templo
profanó hizo el sacrificio de cerdos en el templo del Señor, o sea,
totalmente, eliminó los sacrificios, uh-huh, como forma, y luego ahorita podemos hablar también de los sacrificios,
correcto,
o sea, eliminó los sacrificios en el templo de Israel, pero él se enfocó directamente hacia el pueblo de Israel, y bueno, muchas cosas hizo.
Sí, y este fue un tiempo terrible para el pueblo de Dios, pero sí. Dios dejó en claro que solo duraría 2.300 días.
Claro, el Señor ya había determinado un fin para eso. Bueno, sí, pero mató mujeres, quemó gente.
Sí, sí, fue...
Destruyó las escrituras, atroz. Quemó las escrituras.
Sí, sí,
tanto así que Daniel vio todo esto que le estaba pasando a su pueblo y ahí fue donde se
correcto,
sintió...
Y ahí fue el versículo 27 que afirma que él se sintió muy mal, sí. Que él, uh-huh. Que él cayó muy, muy cansado y con mucho malestar.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de las principales cosas que este tipo hizo, que fue eliminar el sistema sacrificial de los judíos. Y algo importante, que aunque Jesús realmente fue que eliminó el sacrificio que los judíos tenían para, uh-huh. para cubrir sus pecados, ¿verdad? Jesús lo hizo de la forma en que Dios lo había establecido, porque realmente el sacrificio representaba el sacrificio mayor así que Jesús es. Iba a hacer. Esto... Por favor, aguanten conmigo aquí porque o sea, si hay muchas cosas y no quiero que se confundan. Pero...
No, y que no, y no debemos quitar la mirada de que, primero, que ya fue cumplido.
Eso ya pasó.
Esto, pero cuando hablamos de sacrificio, siempre tengamos en mente que...
Dios ya había, exacto. Dios ¿verdad? Ya había determinado un día para que el sacrificio ¿sabes? Terminara. Pero sí. En este tiempo, Antíoco Epifanes elimina el sacrificio y el sacrificio para el pueblo de Israel realmente representaba varias cosas. Número uno, le recordaba al pueblo que no eran perfectos. Uh-huh. Dios había determinado, bueno, cuando ustedes pequen... Cuando ustedes hagan algo que no está bien para mí, ustedes tienen que sacrificar un animal.
Sí, alguien tiene que pagar. Alguien tiene Dios que pagar por eso. Sí.
Entonces, bueno, Dios había establecido que se sacrificara un animal. Y de hecho, la semana pasada en la clase de Tony vino, bueno, cada año ellos hacían el sacrificio, enviaban lo que se llamaba el chivo expiatorio, por
exacto,
favor.
Exacto.
No me quites el... Entonces ellos decían, bueno, este chivo, todos los pecados de nosotros se cargan sobre este chivo. Uh-huh. Y luego soltaban el chivo y el chivo se iba.
Sí.
Y luego decían, así como el chivo se aleja de nosotros hacia el occidente, así el Señor de los cielos está alejando nuestros pecados de nosotros. Y luego también sacrificaban un animal para el sacrificio general del pueblo. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas se hacían, primero, para recordar al pueblo que no eran perfectos, que eran pecadores. Dos, que necesitaban de un sacrificio para poder estar de bien con Dios.
Un sustituto, correcto.
Necesitaban hacerlo porque Dios es un Dios santo, 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 y nosotros, bueno, hacemos lo que podemos aquí abajo y nos equivocamos a cada rato, ¿no? Entonces, había que sacrificar un animal, pero este tipo, Antíoco Epifanes, elimina este sacrificio para que la gente se olvide en sí de que está mal. O sea, uh-huh. O sea, me explico. De nuevo, Dios allá había determinado un día para que el sacrificio cesara a través de la muerte de Jesús, que era el único sacrificio que nos hace estar, que se hizo una vez y nos limpia de pecado y para siempre. Así no tenemos es. Que sacrificarlo una y otra vez, sino que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Entonces, bueno, como todavía ese día no había llegado.
Exacto.
Este tipo viene, eliminó el sacrificio. Bueno, obviamente.
¿Y qué te recuerda eso? Bueno, lo que Antíoco Epifanes hizo. ¿Qué te recuerda con el hoy, con la Babilonia en la que vivimos hoy?
Bueno, es que por eso esto ya pasó, pero ajá. Es el mismo modelo que muchos que estamos ahorita haciendo. Jesús vino a representar este único sacrificio que es el que nos limpia.
Así es.
Ahora, si la gente no sabe esto, porque estas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que nosotros estábamos apartados uh-huh. de Dios y no lo sabíamos.
Exacto. Exacto.
Pero Dios, a través de Jesús, nos une otra vez, nos da vida eterna. Y exacto. La vida eterna significa unión eterna con Dios.
Y el sacrificio perfecto en Jesús. ¿Por qué? Porque los animales claro. Lo hacían de manera simbólica.
Simbólica, cubría el pecado.
Cubría el pecado y cada cierto tiempo había que repetirlo y repetirlo. Pero Jesús, siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo, no teniendo pecado en su cuerpo, siendo engendrado por la simiente, por ninguna simiente, sino la simiente de Dios, ¿verdad? Engendrado por medio del Espíritu Santo en María, ¿verdad? Ninguna simiente de pecado, sino por el Espíritu Santo en María, vino y pagó el precio por nuestros pecados con un mismo cuerpo que es el que nosotros usamos para pecar. Ahí es donde se cumple. Por eso es que sí. El sacrificio perfecto.
Claro.
Porque fue similar a nosotros.
Claro.
Anduvo entre los hombres.
Claro.
Y pagó el precio por nosotros. Entonces,
sí,
no hay que quitar la mirada de ese sacrificio.
Revierte la maldición. Mira, sí, correcto. Adán nació sin pecado también. Ok, Adán uh-huh. Nació cero sí. Kilómetros.
Sí.
Y tuvo su oportunidad y nos metió a todos en este zaperoco. Uh-huh.
O sea, ¿y qué pasó allí? Cuando ellos pecaron, muerte. Cayeron en cuenta que estaban... ¡Epa! ¿Pero por qué estamos desnudos? Oye, vino la vergüenza. Entró el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Él les quitó las hojas de higuera y le dio pieles de animales. Primer sacrificio.
Primer sacrificio. Desde y allí. Obviamente el hombre se cubre cuando el hombre falla, se equivoca, peca.
Correcto.
Y hace lo que el enemigo le dijo que hicieran. Uh-huh. el hombre inmediatamente cubre su vergüenza con sus propios actos. Exacto. O sea, ellos mismos cortaron hojas, sí. Ellos mismos se hicieron unos vestidos para cubrir su pecado. Pero correcto. Delante de los ojos de Dios dijo, no, ustedes lo están haciendo mal. Esto no se hace así, se hace a través de un sacrificio. Dios mismo hizo un sacrificio y los cubrió a ellos.
Con piel.
Entonces vemos allí que Dios es un Dios de iniciativa. Dios fue el que hizo. No, no. Eso lo están haciendo. Eso es lo que ustedes hicieron, no es como se hacen las cosas.
Claro.
Y él mismo fue y hizo un sacrificio y los cubrió. Entonces, bueno, Jesús también nace cero kilómetros porque no tiene pecado, como tú bien nos has dicho, nace engendrado del Espíritu Santo, nace con el mismo cuerpo que nosotros tenemos, tal cual tú dijiste, pero al igual que Adán nació sin pecado, pero uno falló y nos separó de Dios, pero Jesús vino e hizo lo contrario, revertió la maldición, vivió la vida que Adán no pudo vivir, ni nosotros tampoco.
Por eso Pablo le llama el segundo Adán en Romanos, justamente por eso.
Pero lo triste es aquí es que Jesús viene, vive una vida ejemplar, y luego muere. Lo matan.
Wow.
Es sacrificado.
Sí. Y pareciera eso una derrota, ¿cierto?
Pareciera una derrota.
Pareciera,
y parece una injusticia también.
Una injusticia,
porque una persona que no hizo nada.
Sí.
Pero él pagó la muerte que nosotros nos merecíamos.
Correcto.
Entonces, en cierta manera, revierte la maldición en la cual nosotros estábamos. Que estábamos separados. Y aunque suena muy, muy apocalíptico lo que escuchas, así como que, ay, qué triste, porque todos somos hijos de Dios y todos estamos, Dios nos ama,
Pero ¿sabes qué, brother?
Pero exacto, el Señor lo hace, el Señor, el que tuvo la iniciativa aquí de salvarnos fue el Señor, no
así
nosotros.
Así es.
Nosotros mismos no buscamos al Señor por nuestra propia cuenta, el Señor es el proveyó el sacrificio. Él fue que hizo todo esto para que nosotros pudiéramos estar a cuentas con Él y que pudiéramos estar, porque el sacrificio de Jesús es el sacrificio más sorprendente, es mayor que el sacrificio animal. Se hizo una vez por aquellos que
así es.
Que bueno, por todo, le dice, fue por todo el mundo, pero la condición es creer.
Y te confieso, yo veneraba a Jesús, ¿sabes? Yo antes de leer la Biblia.
Como maestro.
Sí. Antes de leer la Biblia, antes de conocer realmente la fe de la Biblia, yo veía las películas en Semana Santa, ¿sabes? Oye, el Hijo de Dios, pero no entendía por qué el sacrificio. Bueno, lo que me contentaba es que al final todo terminaba feliz porque él resucitaba. Sí. Entonces, era un final feliz. Pero realmente, el meollo del asunto, el por qué el sufrimiento, la sangre y el tema de la expiación, yo no lo entendía. Uh-huh. Sin embargo, bueno, yo creía, pero a mi manera. De hecho, al punto que me tatué un Cristo en mi brazo derecho.
Pábelo.
y bueno, realmente eso no me llevó a nada. Realmente lo importante acá es que Jesús esté tatuado realmente en nuestro corazón y sea Señor y no solo Salvador, sino también Señor. Entonces, pero cuando yo empecé a leer la Biblia y aprender acerca de, tú estás diciendo todo el principio de expiación, porque eso es, en términos generales, la doctrina de la expiación.
Expiación y sustitución también.
Exacto. Entonces, cuando yo entendí eso, brother, yo dije, wow, a mí nadie me explicó eso.
Sí.
O sea, tú entiendes y tú dices, eso es lo que nos lleva a adorar a Dios realmente, a decir, oye, Señor, o sea, tú pagaste el precio por mí, yo no merecía. Y yo me acuerdo cómo yo llevaba mi vida y yo decía, wow, Dios, de verdad, gracias por tu amor, gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, porque tú eres bueno, porque sin yo merecerlo, tú te entregaste por mí.
Wow. Ahora, para responder una pregunta que me hiciste hace 25 minutos, yo terminé hablando de otra cosa.
Ajá.
¿En qué se compara esto con la actualidad? Uh-huh. Pero, o sea, ciertamente teníamos que hablar de esto.
Antes
de
caer tú siempre allí. Cambias la conversación. Tú siempre cambias.
Bueno,
no, brother.
No, pero es que mi punto era que así como en aquel entonces Epifanes, olviden el sacrificio, ni lo hagan. Eso es lo que está pasando. Este sistema, esta Babilonia, quiere que olvidemos esto.
Exacto. No, vale, pecar, ¿no? Si todo el mundo lo hace.
Todo el mundo lo hace.
Adelante,
o sea, no Jesucristo. Jesucristo fue una buena persona, así como tú decías, tú lo adorabas como maestro, como tal.
Sí, sí.
Pero realmente el sacrificio, eso es algo extraño, porque realmente, si te pones a pensar, la cruz es locura para el que no cree.
Correcto.
Y es difícil comprenderlo sin que el Señor te revele cosas.
Sí.
Y toma tiempo, brother. Comprender
fue un proceso. Para mí fue un proceso.
Comprenderlo desde muchos ángulos.
Sí, para mí fue un proceso. Pero la verdad, brother, alumbra el corazón. La verdad nos hace libres.
Sí. Jesús como sacrificio. Jesús como sustituto que tomó tu lugar. Jesús como aquel que revirtió la muerte por vida eterna. Que reversó ¿cómo se llama? la maldición. Uh-huh. Él se hizo maldición. Correcto. Para que nosotros pudiéramos tener vida. O sea, este montón de... Son muchas... Es como verlas de varios ángulos. Toma tiempo, ¿no?
Sí.
Entender a Jesús como Señor y tal.
Y el llamado es mantenernos firmes en Babilonia, yo.
Mantenernos firmes y también... El enemigo quiere que tú olvides eso.
Claro, claro, el sacrificio. No, Jesús no hizo nada. Jesús es un profeta más. Jesús es una religión más. Es una buena persona. Es una buena persona, sí. Si tú haces esto y aquello, bueno, tranquilo que tú tienes, como dice la gente coloquial, tienes a Dios agarrado por la chiva.
El cielo ganado.
El cielo ganado. Pero es un pan de Dios.
Sí.
Sí.
Bueno, después de esta visión que... ¡Wow! Daniel vio... Y obviamente se referían a los gobiernos que venían y cómo si las cosas se iban a poner.
Sí.
Dando a entender que obviamente la situación no ha mejorado, si te pones a ver desde aquel entonces. Hasta ahora, Rafael, lo que hemos tenido son, digamos, unos pañitos de agua tibia que nos ayudan en los momentos y algunas buenas noticias, pero, wow, desde allá acá se han incrementado las guerras,
sí,
las armas nucleares, un montón de cosas.
Sí.
Lo cierto es que Daniel fue al día siguiente, después de haber escuchado esta palabra, después de haber visto esta...
¿Y qué hizo Daniel después de ese intenso, de esa intensa visión y también de ese malestar, brother?
Fue para la chamba, fue a trabajar, hacer lo que él sabía hacer, bro.
O sea, no había una responsabilidad.
Había responsabilidad, de, había que traer pan para la casa, había que trabajar.
No metí un reposo, no hizo
nada. Un reposo ahí, unos días de vacaciones ahí porque estoy...
¡Oh, rey!
¡Oh, rey! Aquí estoy aquí introduciendo www.permiso.com.
No, se fue
a trabajar y...
A cumplir su responsabilidad.
Y bueno, hoy tú has escuchado también esta palabra. Hoy tú has escuchado, correcto, que los tiempos capaz se pongan un poco difíciles, mm-hmm, pero vemos una y otra vez que Dios está con nosotros y Dios ya ha provisto una salida para que estemos, así para es, que tengamos una relación con Él. Dios ha provisto el sacrificio que sí nos pone a cuentas con Él, el sacrificio que sí nos lleva a la vida eterna, y es Jesús. Sí. De nuevo, las cosas, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura, uh-huh, se van a poner un poquito crudas, un poquito difíciles.
Sí.
Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir creciendo en el Señor, tenemos, uh-huh, que seguir buscando su presencia, creyendo en Él, creciendo en el conocimiento de su palabra y todo esto.
Así es. No, y este capítulo engloba una profecía que ya se cumplió, pero también que marcó nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de todos estos temas y de lo que pasó con los griegos, pero lo cierto es que lo que debe prevalecer, como tú bien decías, en nuestra Babilonia actual, en este sistema, es permanecer firmes, mirando al autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús, mirando ese sacrificio, no porque sea necesario otro sacrificio, no, ya es suficiente, fue suficiente para siempre. Uh-huh. ¿Cómo queda tu cabeza cuando escuchas que Él pagó el precio por los pecados, aún que tú no has cometido?
Sí.
O sea, ¿cómo queda esto en tu cabeza? O sea, Dios ya pagó el precio y perdona los pecados aún ya no cometidos todavía. Ahora, no quiere decir que yo no lo vaya a confesar cuando lo cometa, porque obviamente tengo que depender de Él y debo venir a Él y confesar. Y vamos a estar hablando un poco de eso en el capítulo 9, en el próximo episodio. Pero como siempre te decimos, si no has escuchado toda la serie de esta temporada Firmes en Babilonia, te recomendamos escuchar esto hasta el final. Ya está por terminar, pero cuando puedas, lee el libro de Daniel capítulo por capítulo, un capítulo diario quizás, si te es cómodo así. Léelo en una versión quizá que no sea tan antigua, una versión un poquito más coloquial, para que puedas entender mejor. Y segundo, escucha el capítulo desde el capítulo 1. O sea, que escucha esta serie desde el capítulo 1, quiero decir.
Claro.
Sí. Entonces, bueno, ¿qué recomendación tú puedes dar para...?
No olvidemos el sacrificio de Jesús.
Así es, ¿verdad?
Realmente meditar en esto. Había un libro de sobre la humildad. Imagínate tú. ¿Tú sabes que la palabra... ¿Qué es ser humilde? Es una pregunta que siempre me he hecho, así como que ¿qué es realmente la humildad? Decir que yo no soy tan bueno, decir que no sirvo para nada y que los demás sí. Entonces siempre me he cuestionado, así como que la Biblia nos manda que seamos humildes, así como Jesús, sí, humilde. Y vemos el ejemplo mayor de humildad fue Jesús, siendo,
sí,
Dios,
sí,
no se aferró a eso, sino que se hizo hombre, se hizo menos, uh-huh, de su categoría de Dios, todo chévere. O sea, un espacio donde no hay tiempo, o sea, en, uh-huh, la eternidad, donde no hay muerte, donde no hay nada. Se hizo hombre, bajó a la tierra por amor.
Sí.
O sea, no buscó su propio bien, sino que buscó el bien de los demás. En fin, estaba leyendo este libro y hay algunas cosas que son bastante interesantes. Y ahí decía una de las cosas, la humildad es como una práctica. Y una de las cosas que él enumeraba ciertas cosas que había que hacer todos los días como para... ejercitar la humildad, y una de ellas era
La celebración de las disciplinas espirituales.
¿Eso? No, este es otro libro que se llama Humility. Humildad.
Okay.
¿Cómo ser humilde en 30 días? Algo así.
Mentira, chico.
Él decía, entre tantas cosas, decía, recuerda siempre el sacrificio de Jesús, porque realmente no hay otra cosa mayor que esta. Y piensa en esto. Piensa en cuál era tu estado antes de que tú conocieras a Jesús. Sí. Piensa cómo es tu estado ahora con el Señor.
Sí.
Después de haber conocido eso. Y no solo eso, piensa en lo que Él hizo.
Así es.
Que es como dije, no siendo inocente, dio su vida en rescate, dio su vida por nosotros, por amor. Él tuvo la iniciativa. O sea,
así es.
No es que tú te lo merecías, ni es que nos lo merecíamos, ni es que nosotros somos tan buenos que el Señor no se pudo contener.
Sí.
Como que, oye, pero es que esta gente es tan buena que yo necesito hacer esto. Realmente no lo merecíamos. Él lo hizo por amor, una decisión. Fue algo mucho más allá de sus emociones.
No, y también la humildad es un fruto del Espíritu Santo. Si nosotros no vamos a poder ser humildes realmente solo, como Dios espera, si no es por medio de su Espíritu Santo en nosotros.
Claro.
Y otra cosa, el principio del discipulado, cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿quieren ser mis seguidores, mis discípulos? Bueno, el primer paso es,
niéguese
a sí mismo. Yo creo que eso es humildad en palabras.
Pero recordar, tener siempre en mente la cruz, siempre en cuenta
la referencia.
El sacrificio de Jesús, y por eso el Señor nos dice, cuando tomemos la Santa Cena, dice, hagan esto en memoria mía. O sea, recuérdenme cada vez que hagan esto. ¿Okay? Y también anunciamos también su regreso. Con la Santa Cena, cuando comemos la Cena del Señor también. Yo me gusta más llamarla así, más que la Santa Cena.
Sí,
pero,
sí.
En fin, es recordar el sacrificio de Jesús, no olvidarlo. Y darle la importancia que se merece, porque
chamo, cuando decimos hacer memoria de Él, wow, eso es súper profundo.
Sí. Sobre todo nosotros que no estuvimos con Él y no lo vimos.
Sí, wow, hacer memoria de Él.
Y nosotros, wow, estamos aquí siendo discípulos del Señor sin haberlo conocido, men. Pero bienaventurados aquellos que creyeron sin verlo. Pero en fin, eso es. El sistema quiere que olvides el sacrificio de Jesús. El sistema quiere que te olvides de que nosotros estábamos separados o estamos separados para que olvides que realmente sí necesitas un Salvador, que realmente sí necesitas estar de nuevo, tener vida eterna, la necesidad de la vida eterna, la necesidad de ser rescatado. Entonces, bueno.
Así es. Bueno, esto llega a su fin. Gracias por estar escuchando. Te animamos a seguir orando en esta semana también, que estamos haciendo ese ayuno especial basándonos en el capítulo 9 de Daniel, que ya viene pronto. También en podcast en español. Y bueno, si no has asistido a ninguna iglesia nunca, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna. Los servicios con traducción o interpretación simultánea al español son todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Aquí te esperamos. Ok, y bueno, quieres conocer más de Jesús, quieres conocer más de la iglesia, de verdad que puedes venir y sería una bendición conocerte. ¿Qué tal si oramos, Joey?
Dale.
Señor, gracias por tu presencia, gracias por permitirnos aprender más de tu palabra, gracias porque tú eres nuestro refugio seguro. No hay lugar fuera de ti, Señor, en esta tierra más seguro que vivir en ti. Ayúdanos a estar firmes en esta Babilonia actual. Ayúdanos cuando somos tentados, Señor. Somos muchas veces empujados a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo, que tu gracia nos baste, nos ayuden en nuestra debilidad para mantenernos firmes, para perseverar, Señor, con alegría, con gozo. Y como hablaba Joey, Señor, para ser humildes, Señor, que ese fruto emerja de nuestro ser interior por medio de tu obra en nosotros, de esa humildad, Señor, que todos debemos trabajar en algún momento, en diferentes áreas, diferentes momentos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, pero sobre todo fijando la mirada en lo que tú hiciste por nosotros primero, Señor. No consiste en que nosotros te amemos, sino en que tú nos amaste primero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Joey, coged.
Bueno, así nos despedimos esta semana. Y
amigos,
por favor, acuérdense de felicitar a Rafael. Tráiganle un presentico. Los que vienen el jueves al estudio bíblico, por favor, tráiganle algo ahí.
No, no hagas eso.
Es la pena. Y vamos a tener una tortica, la vamos a cantar cumpleaños, una tortica con panqué, con leche condensada y unos chicles arriba. vamos a celebrarlo bien. Entonces, bueno, espero te esté gustando esta serie. Por favor, comenta, sí, di algo.
Sí, sí, vale.
Oye, tenemos ya la semana pasada le entregamos el premio a los ganadores. No he posteado la foto para que ustedes no se pongan molestos, no se pongan bravos.
Sí, pero ese premio estuvo bueno.
Pero bueno.
Si la gente supiera que el tercer premio es un Tesla.
Sí, ahí estén pendientes porque uno de estos episodios. Rafael se fue de buena gente porque él anunció la pregunta dentro de los grupos que tenemos.
Sí.
Y realmente la pregunta tuvo que hacerse dentro del programa y que ellos averigüen, que ellos lean, que escuchen hasta el final.
Bueno, pero lanza tú entonces la próxima trivia, bro.
No, la próxima trivia, tienes que escuchar, no se va a decir nada y el que ganó, ganó, se acabó. así de crudo es. Pero bueno, un gusto de verdad cada semana poder traer esta palabra y poder aclarar dudas.
Así es.
¿Cierto? Porque estos versículos también son un poco oscuros. Sí. Y como, bueno, estamos en comunidad, este tipo de cosas se conversan en comunidad y entre todos aprendemos.
Así es.
Entonces, bueno, espero estés disfrutando todos estos episodios. Rafael, dilo tuyo al final. ¿Dónde nos encontramos? Si esta gente está aquí en Tennessee, ¿cómo podemos...?
No, ya les dije, 506 Legacy Drive, Smyrna. Servicios en español o con traducción al español a las 10:30 de la mañana.
¿Para contrataciones?
Para contrataciones, bautizos, 15 años...
Por favor, escríbanos directamente.
Al inbox.
Dios le bendiga.
Un abrazo, bendiciones.